La semana pasada, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, presentó los resultados de las negociaciones salariales que se llevaron adelante este año durante la quinta ronda de los consejos de salarios. Aunque todavía faltaba la información de algunos subgrupos, el ministro calificó como exitosa la ronda, destacando que se establecieron ajustes diferenciales más favorables para los trabajadores de menor remuneración, que se acordaron otros beneficios a los trabajadores y que se llegó a acuerdos entre empresas y sindicatos en la gran mayoría de los grupos. Bueno, a partir de ese reporte les proponemos hoy examinar qué resultados dejó justamente esta ronda, y para eso estamos en contacto con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina.
Pablo, buen día. Pablo, antes de empezar con el análisis más detallado de los datos presentados por el ministro Brenta, quizás valga la pena que nos comentes brevemente cuántos sectores estuvieron negociando estos convenios y cuántos trabajadores nuclean esos sectores.
Sí, está bien. En junio de este año vencieron 117 convenios que tenían que entrar en este nuevo proceso de negociación. Para esta ronda, algunos grupos y subgrupos de negociación se subdividieron, por lo cual tuvimos 132 nuevas negociaciones que representan más de la mitad del total de grupos de negociación que están definidos, porque también habíamos tenido ya unos cuantos grupos que habían negociado el año pasado. Y en cuanto a la cantidad de trabajadores, a nivel de trabajadores formales, en estas negociaciones estuvieron involucrados casi 410.000. A su vez, de acuerdo a datos del Instituto de Estadística, en estos sectores también trabajan unos 60.000 trabajadores de manera informal. Aún estando en informalidad, es razonable pensar que estos trabajadores igualmente tienen algún tipo de ajuste similar o parecido, igual al que reciben los empleados formales. Por lo tanto, estamos hablando de que casi 470.000 trabajadores de alguna manera estaban involucrados en este proceso. De ese total, el 70% se encuentra en el sector de comercios, servicios técnicos y profesionales, en el sector de construcción y en actividades de transporte. Ahí está el 70% del total.
Pablo, ¿y cómo vieron ustedes los resultados de las negociaciones que se presentaron?
Bueno, los acuerdos se pueden leer desde varias perspectivas. Las más importantes para nosotros son la frecuencia de los ajustes, la magnitud y la forma de cálculo del aumento propiamente dicho, y también los plazos de los acuerdos.
Está bien. Entonces, empecemos, si te parece, por la magnitud de los aumentos y por la fórmula de cálculo de los ajustes. ¿Cómo se analizaron los resultados desde esa perspectiva?
Bueno, a ver, desde que se instalaron los consejos de salarios en el 2005, los aumentos salariales tienen tres como componentes: la inflación esperada, un aumento real, un aumento por encima de la inflación, y un correctivo para contemplar la diferencia entre la inflación pasada efectivamente observada y la que se había proyectado en el ajuste anterior. Al comienzo de esta ronda había una preocupación relevante por la determinación de la forma de ajuste. En el equipo económico se tenía por la posibilidad de que, debido a la persistencia de la inflación, los acuerdos comenzaran a tomar proyecciones de inflación más altas que el centro del rango meta que tiene el gobierno. Eso ya había ocurrido en algún caso en el año pasado, y eso podía conducir a una suerte de aceleración de los salarios, y ante ese riesgo el gobierno planteó una alternativa de negociación que consistía en que se acordaran porcentajes fijos de aumento salarial, porcentajes que no tuvieran una referencia a la inflación futura ni correctivos. Fueron muy poquitos los convenios que tomaron ese camino. El ministro Brenta presentó información sistemática correspondiente a casi un 70% de los acuerdos alcanzados, y sobre esos datos solamente un 4% de los convenios tomó la opción de fijar porcentajes fijos de aumento en cada uno de los años del nuevo convenio. Es decir que los convenios se siguen fijando con una inflación esperada, más un correctivo, más un componente real. De todos modos, en el 95% de los convenios se siguió tomando como indicador la inflación esperada, como indicador de inflación esperada al centro del rango meta del gobierno, es decir, al 5%. Por lo tanto, un primer resultado que es positivo es que no se materializó el riesgo de que se establecieran ajustes mayores a través de ese canal de expectativas inflacionarias.
¿Y cómo son los aumentos en términos reales que se acordaron? ¿Cuánto subirán los salarios por encima de la inflación?
Bueno, en general, el aumento real irá moderándose en cada uno de los años que duran los convenios. Para las remuneraciones más bajas, la suba del salario real para el primer año se ubica entre 4 y 5%. Se trata, sin duda, de subas importantes. Para los demás casos, las subas se sitúan en torno del 2,5%, y eso parece apuntar a cierta moderación de la suba del salario real respecto de lo que hemos visto en años anteriores, aunque no podemos saber con certeza cuánto terminarán pesando las subas más altas y cuánto las subas más bajas. Por lo menos tenemos que trabajar mucho antes de tener esa, con los datos, antes de tener una mejor idea.
Uh-huh. Pablo, ¿y cómo queda la frecuencia de los ajustes? Porque el gobierno planteó que prefería que los ajustes se hicieran una vez por año, pero ¿por qué es importante eso?
Bien, a decir verdad, a nuestro juicio, eso no es ese no es un elemento demasiado importante. En realidad, el hecho de tener ajustes salariales muy frecuentes, quizás le ponga un poco más de persistencia a la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas están más dispuestas a veces a ajustar sus precios al alza cuando saben que los salarios de la economía se están ajustando. Desde esa perspectiva, espaciar los ajustes, pasando de ajustes de cada 6 meses a ajustes anuales, puede tener algún efecto de reducción de la inflación. Pero francamente no nos parece muy relevante. Y por otra parte, en esta ronda de negociación, el 90% de los convenios tomó la opción de hacer ajustes anuales. Antes había muchos convenios que tenían ajustes semestrales. El tema es que el cambio de ajuste semestral a un ajuste anual tiene como consecuencia que se adelante el ajuste que se otorga a mitad de año. Entonces, para las empresas, pasar de un ajuste semestral a un ajuste anual supone un incremento de costos en un contexto de presiones inflacionarias persistentes, con lo cual esto no lo vemos ni como algo importante, ni de hecho como algo favorable.
Pablo, ¿y cómo consideran los plazos de vigencia de los nuevos convenios? Porque el gobierno quería convenios a 3 años de plazo, y esto relativamente terminó siendo así en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, con los datos que presentó el ministro Glenta, el 79% de los casos de los convenios fue a 3 años. Que los convenios sean a plazos largos tiene, por un lado, la ventaja de que permiten espaciar en el tiempo las instancias de negociación. Esas instancias son desgastantes para las partes, están rodeadas de una conflictividad elevada que al final le hace daño al conjunto de la economía. No hay nadie que gane con la conflictividad. A su vez, en esta ocasión, tener convenios de 3 años le permitiría al nuevo gobierno evitar tener que gestionar muchas negociaciones en el primer año de gestión. Desde ese lado están los puntos favorables de pasar a convenios de 3 años. De todos modos, hay que tener en cuenta que con un contexto macroeconómico que está cambiando a nivel internacional, porque va a haber un fortalecimiento del dólar por todos los problemas que estamos viendo en Argentina y también en Brasil, porque Brasil la hablamos menos, pero Brasil crece poco, va a precisar un dólar más alto. Este plazo largo de los convenios, a nuestro juicio, puede resultar problemático, o por lo menos plantea algún riesgo de que sea así.
Pero hay cláusulas de salida, ¿verdad?
Hay cláusulas de salida, digamos, es cierto, pero en general las cláusulas de salida son en algunos casos vagas, y en otros casos las cláusulas establecen que recién se convoca a renegociaciones en escenarios macroeconómicos malos, por ejemplo, de inflación mayor a 12% o inflación mayor a 15% o de caídas del PBI. Las cláusulas, en definitiva, Romina, están pensadas desde una lógica sectorial, pero no pretende establecer salvaguardas a nivel macroeconómico, no pretenden anticiparse a problemas macroeconómicos desde una perspectiva del conjunto de los sectores, con lo cual no pensamos que esas cláusulas sean de mucha utilidad.
Pablo, para terminar, ¿cuál es el balance que realizan ustedes de esta ronda?
Bueno, a ver, varias veces hemos comentado en el programa y en otros ámbitos nuestra preocupación por la evolución de los salarios en los últimos 2 años. Está claro que todos queremos que los salarios se incrementen en términos reales, pero para ser sustentable, el aumento de los salarios debe ser compatible con la preservación de los equilibrios macroeconómicos. La persistencia de la inflación en niveles elevados, el deterioro de la economía que estamos viendo en el país, a nuestro juicio son señales relevantes que pautan la necesidad de una moderación salarial. El incremento real de los salarios está siendo superior a las mejoras de productividad. Además, el mecanismo de ajuste, basado en una meta de inflación de 5%, más un correctivo que está entre 3 y 4%, y un ajuste real, nos deja con una perspectiva de ajustes salariales de más de 10% por año. Con una perspectiva de fortalecimiento del dólar en el mundo y en la región, este ritmo de ajustes salariales puede resultar, a nuestro juicio, incompatible con el mantenimiento de la inflación en niveles de un dígito. Será entonces tarea del próximo gobierno gestionar ese desafío o ese riesgo.
Balance de la ronda de negociaciones de los consejos de salario de este año. Ese era el tema que abordábamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y nos reencontramos, si te parece, en los próximos días.
Bueno, hasta pronto. Saludos.